de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Seguro que cuando escuchan hablar de salvamento marítimo, lo primero en lo que piensa es en unos barcos naranjas rescatando pateras, que también. Pero que las labores del equipo de salvamento marítimo van más allá. Además de la flota marítima de esos barcos, esta flota también tiene la flota aérea formada por 3 aviones que se encargan de visualizar, identificar y vigilar, entre otras cuestiones, la contaminación en nuestros mares. Pero hay una última hora, y es que estos aviones de salvamento marítimo llevan más de 5 meses sin radar de búsqueda. Para hablarnos de esto, tenemos al otro lado a Ismael Furió, al presidente del Comité de Empresa de la Confederación General del Trabajo de CGT en Salvamento Marítimo. Muy buenas tardes y bienvenido a la Onda Local de Andalucía, señor Furió.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Señor Furió, acaba de llegar esta última noticia. ¿Y qué supone que estos aviones estén sin radar?
Bueno, en principio, el que estos aviones estén sin radar, pues lo primero que salta a la vista es que obviamente tenemos una reducción de medios de detección muy importante que afecta al operativo de rescate en general en la zona donde trabajan. Estos radares de búsqueda para nosotros y para este tipo de unidades son vitales, ya que aumentan la capacidad de visión enormemente a la hora de realizar una búsqueda de una patera, y a día de hoy pues tenemos estos medios pues de alguna manera inutilizados y bueno, pues afectan a nuestro trabajo diario.
Esta reducción de la visión también puede ir relacionada con esa reducción de efectividad que se puede traducir también en tiempo y en vidas.
Sí, cuando hablamos de una labor de rescate, todos los medios, tanto humanos como materiales, al final son los que conforman que este rescate sea efectivo. Cuando una embarcación no está en la mar, con personas a bordo, con náufragos que hay que rescatar, evidentemente un radar de búsqueda reduce el tiempo de localización, que es la primera fase que se realiza en un rescate, lo reduce enormemente. Ese tiempo, al final, cada minuto que pasa una persona en la mar en unas condiciones tan precarias, pues muchas veces supone la diferencia entre llegar a tierra y no llegar.
Hay un dato que llama la atención porque, según ha confirmado Salvamento Marítimo y el Ministerio de Fomento, del que depende Salvamento, los aviones llevan sin radar 5 meses, pero los trabajadores afirman de que es mucho más tiempo, de que es más de un año. Salvamento Marítimo no solamente se encarga del rescate de personas, o sea, este rescate no solamente se lleva con personas que van en patera, que se juegan la vida a falta de segura, sino también de una persona que se ha perdido en un velero, pero también se encarga de vigilar esta contaminación en los mares, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Las labores de salvamento marítimo, aunque por desgracia, pues últimamente nuestra aparición en los medios de comunicación siempre se basa en el tema de rescate de náufragos y de personas migrantes de otros países, pues la labor de salvamento marítimo evidentemente va mucho más allá. Esta labor no solo compete a esta situación, sino que también compete al rescate de cualquier embarcación que se encuentre en peligro en la mar. La mayoría de nuestras intervenciones muchas veces son a otro tipo de embarcaciones. Lo que ocurre es que, bueno, al no tener la repercusión que tiene esta otra vertiente, pues no se hace eco todo el mundo de que todos los días Salvamento Marítimo rescata veleros, pesqueros, y además otra parte muy importante es que, bueno, debido a los grandes accidentes marítimos que se sufrieron en España, que todos recordamos, Salvamento Marítimo también tiene la misión de velar por la lucha contra la contaminación marina. Precisamente parte importante de esta función la realizan estos aviones, porque van equipados con varios radares, y uno de estos radares está, digamos, especializado, para que nos entiendan todo, en la detección de manchas producidas en la mar por hidrocarburos, por vertidos de buques. Entonces, bueno, una de las misiones de salvamento marítimo es la detección y además la recogida y la lucha contra la contaminación. En los últimos años han habido bastantes conatos de accidentes, pues como pudo ser en Canarias el OLEF, en Aidenov, aquel pesquero que desgraciadamente al final pues acabó yéndose a pique, pero bueno, fue Salvamento Marítimo el que estuvo un poco realizando las labores de contención en primera instancia del incendio del buque, y luego cuando ocurrió el hundimiento, pues de la contención y recogida de estos hidrocarburos, que si no se hubiera realizado, pues hubieran acabado en una de las playas más turísticas de España.
Porque, señor Furio, el hecho también de que habéis denunciado desde el Comité de Empresa de la Confederación General del Trabajo en Salvamento Marítimo, sí, de CGT, habéis denunciado esta falta de recursos. Entiendo que cuando habla de accidentes marítimos también habla del Prestige, ¿no? Que todos recordamos esas manchas de chapapote, claro, de petróleo en el mar, también en la costa, y fue cuando además el avión de Salvamento Marítimo comenzó a trabajar en el tema de contaminación. El hecho de que hay ahora menos recursos, de que se invierta menos en Salvamento Marítimo, ¿también nos va a afectar en esta medida en la contaminación de nuestros mares?
La contaminación marina, al igual que todas las labores encomendadas a Salvamento Marítimo, la efectividad en cualquier cuerpo como estos se basa en dos grandes partes. Una son los medios. Por desgracia o por suerte quizá, no lo sé, sí que es verdad que bueno, a raíz de grandes accidentes marítimos con unos resultados nefastos que ya todo el mundo conocimos, pues bueno, a la administración española se le instó a que dotara de un salvamento marítimo público, que se hiciese cargo a nivel nacional, tanto de la lucha contra la contaminación marina como del propio salvamento marítimo. Esto fue desencadenado, como tú bien decías, por el hundimiento del Prestige. Hasta ese momento, estos salvamentos marítimos recaían en una serie de empresas privadas, que tenían unas contrataciones y que no había una coordinación como la que existe ahora a nivel nacional. Todo esto pues hizo que Salvamento Marítimo se hiciera mucho más poderoso y mucho más central, lo que permitió una mejor coordinación. Ante esto, ¿qué ocurre? Pues que se crean muchos medios, como en el caso de Galicia, pues el buque Don Inda, que es uno de los grandes remolcadores de la lucha anticontaminación que existen en España, pero además lo que ocurre ante esto es que para que esos medios sean efectivos hace falta que a bordo existan equipos humanos que los conviertan en efectivos. ¿Qué ha ocurrido durante esta crisis? Bueno, pues durante esta crisis se produjo un parón de las unidades. La mayoría de estas unidades pues dejaron de navegar, acabaron amarradas y reducidas a estar amarradas a puerto, como muchas de ellas, y entonces ante esto pues hubo una reducción de tripulaciones, una reducción de tripulaciones a lo que se denomina las tripulaciones mínimas de seguridad. Una tripulación mínima de seguridad.
Señor Furio, disculpe, tenemos que ir acortando porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, cortando muchísimo.
Bueno, pues eso es muy fácil de resumir. Es decir, al final los barcos cuentan con tan pocos medios que ni siquiera podrían ser operativos las 24 horas en la mar.
Una entrevista que, lo siento mucho, da para mucho más. Nos quedan muchas cosas en el tintero en las que volveremos a hablar muy seguramente. Y le agradezco que haya estado con nosotras en la Onda Local de Andalucía.
A vosotros muchísimas gracias, y para cualquier cosa que queráis, pues encantados de colaborar y de explicaros lo que queráis.
Un abrazo.
Venga, a vosotros.